La escritora y periodista mexicana Ángeles Mastretta nació el 9 de octubre de 1949 en Puebla, donde vivió hasta que en 1971 falleció su padre, a quien reconoce como una fuerte influencia en su oficio. Es autora de poemas, relatos cortos y novelas ambientadas en la sociedad mexicana de su tiempo. Mastretta está especialmente interesada en la transmisión de la vivencia del universo femenino mexicano y concibe sus obras como extensiones de vida y fruto de sus largas conversaciones diarias con quienes la rodean. Estudió periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y entre sus primeros trabajos destacan colaboraciones con distintos periódicos y revistas. El arranque de su carrera periodística fue su columna Del Absurdo Cotidiano, publicada en el diario de la tarde Ovaciones. En 1974 recibió una beca del Centro Mexicano de Escritores para participar en un taller literario en compañía de escritores como Juan Rulfo y Salvador Elizondo. Un año después, en 1975, publicó la colección de cuentos La pájara pinta. Ha sido directora de difusión cultural de la ENEP Acatlán y del Museo Universitario del Chopo. Asimismo, ha formado parte del Consejo Editorial de la revista Nexos, donde fue columnista, así como también en la revista FEM. Es colaboradora en periódicos extranjeros como Die Welt en Alemania o El País en España y ha participado en medio televisivo en el programa de entrevistas La Almohada. En 1965, Mastretta publicó su primera novela Arráncame la vida, premiada como el mejor libro del año con el Mazatlán de Literatura. Este gran éxito le permitió escribir la colección de cuentos Mujeres de Ojos Grandes, que publicó en 1990. En 1997, su segunda novela, Mal de Amores, obtuvo el premio Rómulo Gallegos, que por primera ocasión se concedió a una mujer. Es autora también de Puerto Libre, una colección de viñetas, impresiones y relatos publicada en 1993. El Mundo Iluminado, en 1998. Ninguna Eternidad como la Mía, publicada en el mismo año, y El Cielo de los Leones, en 2003. Sus últimas obras son El Viento de las Horas, publicada en 2016, La Emoción de las Cosas, en 2013, y Maridos, en 2008. Es obligado contextualizar la obra de Ángeles Mastretta en el movimiento feminista mexicano de los años 70 y 80, cuyos trabajos de investigación fueron integrando el corpus teórico del pensamiento de género. A este activo movimiento contribuyó Ángeles Mastretta ofreciendo una retroalimentación de temas a través de su obra narrativa, visibilizando con su compromiso social la problemática de las mujeres mexicanas. Ha fundado además la Unión de Mujeres Antimachistas en México DF y ha sido galardonada con el Águila Social de Porto Alegre en 2005.
Thank you.
El segundo libro de Ángeles Mastretta está compuesto de 37 cuentos breves. Cada cuento relata un momento en el giro vital de una mujer a la que la narradora nombra como tía. Estas tías tienen edades y estatus diferentes. Son esposas, madres o mujeres solteras en la sociedad poblana de la primera mitad del siglo XX, fuertemente marcada por la relación asimétrica entre géneros, en la que las mujeres se ven recluidas al espacio privado mientras que los hombres ocupan el público. En el nido doméstico aprenden de sus tías precursoras los papeles asignados, pero a la vez encuentran en ellas el apoyo para atreverse a romperlos. Sus perfiles son diversos, con puntos de partida comunes. Desarrollan estrategias de afrontamiento diferentes para liberarse de la felicidad que les produce la dominación patriarcal. Se trata de mujeres en rebelión, pioneras de pequeñas revueltas sexuales, organizativas, económicas, mujeres modernas que protagonizan transgresiones de espacios y normas, que cambian sus vidas y en alguna medida consiguen afectar a sus entornos. Gran importancia tiene la vivencia libre de la sexualidad como ruptura del primer círculo opresivo y desde el que romperán los sucesivos concéntricos, el tabú del incesto, la infelicidad gozosa, etc. Al rebufo quedan los hombres que ya les iban a la zaga a pesar de vivir alzados en sus roles que les asigna el pedestal patriarcal. Hombres desarbolados que no se plantearon sus propios pasos, que se ven sorprendidos por el desacato y el inconformismo de las nuevas mujeres fuertes. Con su prosa elegante, Ángeles Mastretta nos traslada a un universo atemporal del relato, protagonizado por la realidad de las mujeres, tal como otras grandes autoras hispanoamericanas contemporáneas hacen, Isabel Allende, Marcela Serrano, Laura Restrepo, Victoria y Silvina Ocampo, Claribel Alegría, Gioconda Belli, Elena Poniatowska, y cuya realidad literaria la sitúa entre las mejores escritoras mundiales, eludiendo el cliché de género, la etiqueta reduccionista de literatura femenina.
La tía Magdalena. Un día el marido de la tía Magdalena le abrió la puerta a un propio, que llevaba una carta dirigida a ella. Nunca habían tenido secretos y era tal la simbiosis de aquel matrimonio que ahí las cartas las abría uno aunque fueran dirigidas al otro. Nadie consideraba eso violación de la intimidad, menos aún falta de educación. Así que al recibir aquel sobre tan blanco, tan planchado, con el nombre de su mujer escrito por una letra contundente, lo abrió. El mensaje decía: Magdalena, como siempre que hablamos del tema terminas llorando y te confundes en la locura de que nos quieres a los dos con la misma intensidad, he decidido no volver a verte. No creo imposible deshacerme de mi deseo por ti. Alguna vez hay que despertar de los sueños. Estoy seguro de que tú no tendrás grandes problemas olvidándome. Acabar con este desorden nos hará bien a los dos. Vuelve al deber que elegiste y no llames ni pretendas convencerme de nada. Alejandro. Posdata, tienes razón, fue hermoso. El marido de la tía Magdalena guardó la carta. le puso pegamento al sobre y lo dejó en la charola del correo junto con el recibo del teléfono y las cuentas del banco. Estaba furioso. La rabia le puso las orejas coloradas y los ojos húmedos. Entró en su despacho para que nadie lo viera, por más que no había nadie en la casa. Su mujer, las nanas y los niños se habían ido al desfile del 5 de mayo para celebrar el recuerdo del día en que los Zacapoaxtlas le restaron prestigios a Napoleón. Sentado en la silla frente a su escritorio, el hombre respiraba con violencia por la boca. Tenía las manos sobre la frente y los brazos alrededor de la cara. Si algo en la vida él quería y respetaba por encima de todo, eran el cuerpo y la sabiduría de su mujer. ¿Cómo podía alguien atreverse a escribirle de aquel modo? Magdalena era una reina, un tesoro, una diosa. Magdalena era un pan, un árbol, una espada. Era generosa, íntegra, valiente, perfecta. Y si ella alguna vez le había dicho a alguien «te quiero», ese alguien debió prostrarse a sus pies. ¿Cómo era posible que la hiciera llorar? Bebió un whisky y luego dos. Pegó contra el suelo con un palo de golf hasta desbaratarlo. Se metió 20 minutos bajo la regadera y al salir puso en el tocadiscos al Beethoven más desesperado. Y cuando su mujer y los niños entraron a la casa, dos horas después, estaba disimuladamente tranquilo. Se habían asoleado. Todos tenían las cabezas un poco desordenadas y las mejillas hirviendo. La tía Magdalena se quitó el sombrero y fue a sentarse junto a su marido. «Te sirvo otro whisky», dijo tras besarlo como a un hermano. «Ya no, porque vamos a comer en casa de los Cobian y no me quiero emborrachar». «¿Vamos a comer en casa de los Cobian? Nunca me dijiste». «Te digo ahorita». «Te digo ahorita, siempre me haces lo mismo». «Y nunca te enojas, eres una esposa perfecta». «Nunca me enojo, pero no soy una esposa perfecta». «Sí eres una esposa perfecta». «Y sí, tráeme otro whisky». La tía caminó hasta la botella y los hielos. Sirvió el whisky, lo movió, quiso uno para ella. Cuando lo tuvo listo, volvió junto a su marido con un vaso en cada mano. De verdad era linda Magdalena. Era de esas mujeres bonitas que no necesitan nada para serlo más que levantarse en las mañanas y acostarse en las noches. De remate, la tía Magdalena se acostaba otras horas llena de pasión y culpa, lo que en los últimos tiempos le había dado una firmeza de caminando y un temblor en los labios con los que su tipo de ángel ganó justo la pizca de maldad necesaria para parecer divina. Fue a sentarse a los pies de su marido y le contó los ires y devenires del desfile. Le dio la lista completa de quienes estaban en los palcos de la Casa del Círculo Español. Después le dibujó en un papelito un nuevo diseño para vajilla de Talavera que podría hacerse en la fábrica. Hablaron largo rato de los problemas que estaban dando los acaparadores de frijol en el mercado. La victoria. Durante todo ese tiempo, la tía Magdalena se sintió observada por su marido de una manera nueva. Mientras hablaba, muchas veces la interrumpió para acariciarle la frente o las mejillas, como si quisiera detenerle cada gesto de júbilo. «Me estás mirando raro», le dijo ella una vez. «Te estoy mirando», contestó él. «Raro», volvió a decir la tía. «¿Raro?», asintió él y continuó la conversación. ¿Cómo había alguien en el mundo capaz de permitirse perder a esa mujer? Debía estar loco. Empezó a enfurecerse de nuevo contra quien mandó esa carta y de paso contra él, que no la había escondido siquiera hasta el día siguiente. Así su mujer la encontraría durante la mañana, cuando ni él ni los niños estorbaran su tristeza. Entonces se levantó del sillón alegando que ya era tarde y mientras la tía Magdalena iba a pintarse los labios, él caminó al recibidor y quitó la carta de la charola del correo. La mesa sobre la que estaba era una antigüedad que había pertenecido a la bisabuela de la tía Magdalena. Tenía un cajón en el medio al que la polilla se colaba con frecuencia. Ahí metió la carta y respiró. Feliz de postergarle el problema a su mujer. Gracias a eso pasaron una comida apacible y risueña. El lunes, antes de irse a la fábrica, puso la carta encima de todas las demás. La tía Magdalena había amanecido radiante. «Debe ser porque nos vamos», pensó el marido. Y en efecto, a la tía Magdalena le gustaban los días hábiles. Quién sabe a qué horas ni cómo se encontraba con el torpe aquel, pero de seguro eran los días hábiles. Cuando se despidieron, él dijo como de costumbre, «Estoy en la fábrica por si algo necesitas», y la besó en la cabeza. Entonces ella dio el último trago a su café y mordió la rebanada de pan con mantequilla del que siempre dejaba un pedacito, atendiendo a quién sabe qué disciplina dietética. Luego se levantó y fue en busca del correo. Entonces dio con la carta. Se la llevó al baño de junto a su recámara, que todavía era un caos de toallas húmedas y pijamas recién arrancadas. Sentada en el suelo, la abrió. No le bastaron las toallas para secarse la cantidad de lágrimas que derramó. Se tuvo lástima durante tanto rato y con tal brío que si la cocinera no la saca del precipicio para preguntarle qué hacer de comida, hubiera podido convertirse en charco. Contestó que hiciera sopa de hongos, carne fría, ensalada, patatas frías, fritas y pastel de queso, sin dudar ni desdecirse, y a una velocidad tal que la cocinera no le creyó. Siempre pasaban horas confeccionando el menú y ella había contagiado a la muchacha de sus manías. La sopa es café y la carne también, dijo la cocinera, segura de que habría un cambio. No importa, le contestó la tía Magdalena, aún poseída por un dolor de velorio. Su marido regresó temprano de trabajo, como cuando estaban recién casados, y a ella le daba catarro. Llegó buscándola, seguro de que la pena la tendría postrada fingiendo algún mal. La encontró sentada en el jardín, esperando su turno para brincar la reata en un concurso al que sus dos hijas y una prima le concedían rango de olímpico. Estaba contando los brincos de su hija, que iba en el 103. Las otras dos niñas tenían la reata, una de cada punta, y la movían mientras contaban perfectamente acopladas. «Juego de mujeres», dijo el marido, que nunca le había encontrado chiste a brincar la reata. La tía Magdalena se levantó a besarlo. Él puso el brazo sobre sus hombros y lo halló seguir contando los brincos de la niña. 112, 113, 114, 115, 116. ¡Pisaste!, gritó riéndose. ¡Me toca! Se separó de su marido y voló al centro de la cuerda. Le brillaban los ojos, tenía los labios embravecidos y las mejillas más rojas que nunca. Empezó a brincar en silencio, con la boca apretada y los brazos en vilo, oyendo solo la voz de las niñas que contaban en coro. Cuando llegó al 100, su voz empezó a salir como un murmullo en el que se apoyaba para seguir brincando. El marido se unió al coro cuando vio a la tía Magdalena llegar al 117 sin haber pisado la cuerda. Acunada por aquel canto, la tía brincó cada vez más rápido. Pasó por el 200 como una exhalación y siguió brinca y brinca hasta llegar al 705. «¡Gané!», gritó entonces, «¡gané!», y se dejó caer al suelo alzándose un segundo después con el brío de una llama. «¡Gané! ¡Gané!», gritó corriendo hasta donde estaba su marido. «Afortunada en el juego, desafortunada en el amor», dijo él. «Afortunada en todo», contestó ella jadeante. «¿O me vas a salir tú también con que ya no me quieres?». «Yo también», dijo el marido. «Esposo, eres un violador de correspondencia y usaste un pésimo pegamento para disimularlo», dijo la tía Magdalena. «En cambio, tú disimulas bien. ¿No estás muy triste?». «Algo», dijo la tía Magdalena. «Si yo me fuera, ¿podrías brincar la reata?», preguntó él. «Creo que no», dijo la tía Magdalena. «Entonces me quedo», contestó el marido recuperando su alma y se quedó.
junto a la casa de la tía Cecilia se murió una viejita. La tía vio salir su caja de aquel caserón de piedra tan parecido al de ella y la recordó conversando con sus gatos y podrida al mugre como había vivido los últimos años. Se rascaba la cabeza, que alguna vez peinó unos rizos claros, aún brillantes en los retratos sepia de la sala. Iba y venía por su casa, en la que se apretujaban los tibones chinos y los cristales de bacará, las pinturas virreinales, los santos lacerados, las lámparas de cristales azules, los candiles franceses, las sillitas doradas y los sillones de asientos tiesos y brazos angostos, las vitrinas hartas de porcelanas, las mil carpetitas tejidas por su aburrida juventud, las alfombras persas, las chinas, las camas de latón con sus colchones de plumas oliendo a polvo de tres generaciones, los roperos de madera labrada, las cómodas de bull y las mesas de incrustaciones, las sillas de mimbre austriaco y el corredor con sus vitrales, la gran colección de relojes acomodada en la sala para marcar el tiempo con campanas de todos los tiempos. Ahí, frente a los relojes, pasaba muchas horas. Ahí la encontraba la tía Cecilia con más frecuencia que en ningún otro sitio. Y ahí se quedaba a platicar con ella de las cosas que le iban pasando por la cabeza y que le hacían la colección de historias más atractiva que la tía Cecilia había oído en su vida. Eran historias que muchas veces no tenían fin, que empezaban narrando el espantoso trato que le daba la cocinera a su servicio y terminaban describiendo la hermosura del emperador Maximiliano o la idiotez de un novio que llamó vejestorio a una pintura de Adán y Eva colgada entre los cuadros de la antesala para disimular su condición del tesoro del siglo XVI, quizá uno de los primeros cuadros que se pintaron en la Nueva España. Eran historias que hablaban de cosas que ella no había oído jamás entre los sanos miembros de su familia. A la tía le gustaba oír una que ponía a la viejecita roja de furia, la del hermano descarriado que se metió con una piruja, con la que engendró tres hijas a las que ella no había visto ni quería ver jamás. Hablaba la viejecita de su hermano alto, muy guapo, que cometió la barbaridad de meterse con una de la calle, a la que, por supuesto, no llevó a su casa. El hermano había muerto arrepentido de su perdición y preso de los espantosos dolores con que Dios apenas lo castigó por su descarrío. Ella no hubiera permitido jamás que una mala pasión la perturbara. Las malas pasiones se quitan con agua fría, con un cordón apretado a las piernas durante la misa de madrugada, y en el mejor de los casos, reía la vieja con sus dos dientes, con una sopa de pescado y un vaso de ostiones frescos antes del desayuno. Queda aún asqueada de todo. La mamá de la tía Cecilia consideraba que la viejecita era un olvido del diablo sobre la tierra y le tenía prohibidas las visitas a su casa. Alguna vez la tía Cecilia trató de convencerla describiéndole lo abandonada y purulenta que estaba, pero no suscitó en su madre ni un ápice de compasión. «Apenas lo que se merece», dijo solo su madre, mujer piadosa y caritativa como pocas. De todos modos, la tía Cecilia aprovechaba cualquier oportunidad para escaparse a casa de la viejita y recorrerla, metiendo la nariz bajo las camas, tratando de saber qué habría guardado en los roperos para que valiera la pena sentarse a cuidarlos tanto. Nunca pudo saberlo, pero la viejita vivía para ese cuidado. De tanta mugre, tanta pena y tantas cosas se murió por fin a los 97 años. Por una puerta salieron sus polvorientos huesos y por la misma entraron las hijas del hermano con sus maridos, sus hijos y sus nietos, a sacar todo para venderlo en 24 horas a los anticuarios de todas partes. «La culpa la tuvo ella», dijo la mamá de la tía Cecilia, y enumeró los pecados de alguien por primera vez en su vida. «Por amedrentar al hermano, por enloquecer a la hermana, por guardar y guardar y guardar como si uno pudiera llevarse los jarrones puestos al purgatorio». «No, mamá», dijo la tía Cecilia, recordando la última vez que vio llorar a la viejita. «La culpa la tuvo el tipo que no supo reconocer una pintura del siglo XVI». Con el paso de los años y el cambio de los tiempos, la tía Cecilia, hija única, se casó con un hombre conversador y generoso, que resultó un desastre para los negocios y un genio para la fertilidad, de modo que en menos de una década le hizo a la tía seis hijos y le gastó su herencia. Cuando ya no les quedaba sino la casa de reforma, se mudaron a las afueras y la tía Cecilia abrió una tienda de antigüedades. Empezó vendiendo a los de su familia, al montón de nuevos ricos en busca de abolengo que asolaban la ciudad, y terminó con una cadena de bazares por toda la República. Cuando se puso a comprar cosas para abrir la sucursal de San Francisco, en California, llegó a su tienda de reforma un adolescente de rizos claros que llevaba en la cajuela de su coche una colección de relojes antiguos, un candil de vidrios azules, un marco con la figura sepia de una mujer y el Adán y Eva del siglo XVI. La tía la vio llegar y sintió que tenía los 40 años más viejos de la tierra. «¿Cuánto nos das por estas chatarras?», preguntó el muchacho, que llevaba al adolescente de la cintura y la besaba de vez en cuando. «¿De dónde sacaste las chatarras?», preguntó la tía Cecilia, dirigiéndose a la muchacha. «Estaban en la casa de mi abuela», dijo la muchacha. «Creo que fueron de una tía maniática, no sé. Oí hablar de ella poco y mal, por eso las quiero vender, no tiran buenas vibras». «Pero se pagan bien, ¿verdad?», preguntó el muchacho. «Sí, se pagan bien», contestó la tía Cecilia. «¿Debería guardarlas?», preguntó la muchacha, con un asomo de indecisión. «No, hija», dijo la tía Cecilia, y quiso decirle, pero solo pensó, «más vale mal acompañada que sola». Porque evocó la imagen de la viejita, entre cuadros y gatos, y sucia desmemoriada, prometiéndole a ella con la avidez de un limosnero: «Si regresas mañana, te regalo el relojito azul». El brillante relojito azul que ahora tenía en sus manos.